Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o a la hora que nos estés escuchando. Somos estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción y vinimos a hablarles sobre una lista de películas infantiles, aunque con una mirada un poco más madura, otro punto de vista. Y quién sabe, quizás algo que tú también piensas. Así que siéntate, relájate, háganse un bocadillo y disfrute, pues acaba de comenzar desde la pantalla a tu mesa. Todos alrededor de esta mesa sabemos que Disney, Pixar son las más grandes empresas de películas infantiles, aunque claramente si uno las ve de pequeño y de mayor, ve cosas totalmente distintas, aunque se pueden disfrutar de la misma manera.
En estos días estuvimos hablando y llegamos a una lista de películas sacadas a la luz en distintos años que nos tocaron cuando éramos niños, o bien películas que estrenaron ahora cuando ya éramos mayores, pero que removieron el niño que teníamos dentro. Algunas de estas películas podrían ser Bambi, Toy Story, Lilo y Stitch, Tomorrowland, Wall-E, Bolt, Brave, Wreck-It Ralph, Inside Out, Coco, Frozen 2 o Unidos. Y conversando entre unos y otros, llegamos a la conclusión de que varias de estas películas supuestamente infantiles no son tan limpias y sanas como las quieren pintar o como las vemos cuando somos niños.
Claro, pero con esto no queremos desmerecer a las películas. Sabemos que van dirigidas a otro público. Y un ejemplo de lo que estaba diciendo Matías podría ser Toy Story, que ahora que somos mayores podemos notar otras cosas. Bueno, Toy Story trata sobre que los juguetes tienen vida y Woody, que es el comisario y el juguete favorito de Andy, se siente amenazado con la inesperada llegada de Buzz Lightyear, el guardián del espacio. Y en esta película podemos notar la envidia entre los juguetes, o como el vecino de Andy mutilaba los juguetes.
Y en parte quizá estamos viendo no sé, es una película que en sí tiene un sistema de ser bastante oscuro. O sea, el trasfondo es como súper infantil. O sea, ¿quién no quiere que sus juguetes hablen? Pero igual tiene como temas muy oscuros que quizás no son para ciertos niños ni cierto público que es infantil y más influenciable.
¿Por qué dices que, cómo se llama esto, que no deberían ser como por un público más infantil?
Claro, no me refiero a eso, sino que digo que el tema quizás es un poco mal influenciar niños. O sea, quizás un niño no se vaya a dar cuenta de eso, pero igual son conductas que un niño podría copiar y no son buenas conductas, ¿sabes? O sea, nadie quiere que un niño torture sus juguetes por diversión.
Sí, o la envidia que hay entre los juguetes. ¿Quién va a ser el favorito? Era mucha envidia. Y
Es
si no era
correcto.
el favorito, era como que no eras nadie.
Es verdad, pero por otro lado, veamos que ambos puntos de vista, o sea, ambos temas que me están mencionando, si bien, entre comillas, puede ser como, oh, los niños lo pueden imitar, en realidad la película como que los toca para el mismo tema de que los niños no lo imiten, porque en ambos casos deja como una, no sé si decir lección o moraleja, pero como algo parecido a eso, porque, por ejemplo, en el tema de la envidia, al final Woody y Buzz terminan haciéndose amigos, descubren que no son, o sea, se terminan llevando bien, y a Woody se le pasa todo esto de la envidia y todo eso. Y por otro lado, en el tema de los juguetes, al final sí deja de maltratar sus juguetes porque los juguetes le, ¿cómo se llama esto? Le dan un susto y todo eso. Así que, entre comillas,
Siento
no
que el
sé
que
si
nunca
decir.
tuvo. Ay, perdón, Matías.
No, no, no,
Siento que
no,
el que
dime.
nunca tuvo castigo y era malo, era como el señor cara de papa, que igual como que tiró a Woody del camión y como que después cuando llegó con Buzz o algo así, no me acuerdo bien, pero como que después le echaba la culpa al otro, al cerdito, y como que nunca nadie le dijo nada.
Es como el viejo cascarrabias, como que todos
Sí,
suponen que es
más.
así.
Sí, es como eso. Además, entre comillas, igual recibió un, entre comillas, castigo. Acuérdense que cuando iban en control con el cohete y todo eso, le tiraron el auto encima
Lo desarmaron.
y lo desarmaron. Cuando prendieron el cohete que tenía a la espalda Buzz y.
Sí, y creo que fueron como más veces que lo desarmaron, creo que fueron como dos veces. Como que le tocó desarmarse.
De toda la saga también desarma mucho al señor cara de papa.
Hay partes, no me acuerdo, creo que en la primera película, de hecho, en la que incluso la hermana... No, miento, no fue la hermana. Pero, por ejemplo, en la tercera película, cuando están en ese, en Sunnyside, varios niños se meten las partes de del señor cara de papa en la nariz o en cosas así, así que creo que ya es suficiente castigo.
Sí, creo que ya pagó todo lo que tenía que pagar el pobre.
Igual tenía recompensa porque le dieron a la señora cara de papa, como que él quería tener una señora cara de papa, como para compartir.
La señora cara de papa. Ahí hay como otro punto, el matrimonio feliz. También en otra película de Toy Story se toca el tema de la adopción con los marcianitos.
Hay algo que nunca me quedó bien claro hoy. Aparte de los marcianos también, adoptó como esas cositas raras como que parecían como... Ah, se me fue el nombre.
¿Las pelotitas como en un estuche?
Eso sí. Sí, como que
se
las
supone que sí.
¿Las adoptó también?
Se supone que sí, que era como todos sus hijos. Papi, pobre, y cosas así.
Pobre hombre.
Pero en realidad, él nunca los quiso adoptar. La que quería hijos era la señora cara de papa.
Bueno, ese tipo de cosas, papá.
Él como que ni siquiera los toleraba, ni siquiera se esforzaba.
Los aguantaba.
Pero al final tuvo su recompensa de eso, porque si recuerdan después, fueron ellos, fueron los tres marcianitos los que le salvaron la vida, así que...
Y con la garra.
Ah, claro, con la máquina, con la grúa, ¿qué era? No, era...
Era una garra de basura.
Eso.
Sí, oh, qué pena, no sé, yo al menos esa película ya la vi más grande y hasta el día de hoy la sigo viendo y sufriendo con esa escena, no, es como, todavía lloro.
La cuarta película fue innecesaria.
No sé si innecesaria. Yo creo que está...
Por lo menos ahora ya... De que está bien construida, sí, está bien construida y tiene como su aporte a la trama, pero encuentro que la gracia de la tercera era como que cerrara la saga, entonces una cuarta fue como un poco... No sé si forzada, porque la trama, entre comillas, como que encajó bien y al final se supo llevar súper bien y todo eso, pero hubiera quedado bien sin la cuarta, encuentro yo. O sea, aunque al final, el final...
Claro, como que hubiera tenido el cierre sin la cuarta.
Sí, o sea, sí, pero creo que igual tiene como un mensaje para la saga, porque como que toda la saga empezó con Woody y la saga se termina con Woody. Creo que era necesario el dar esa explicación.
Sí, puede ser. Por lo menos ahora ya no pueden hacer una quinta película. ¿Sí? Si la hicieran ya sería...
Matar la saga, que es lo que pasa con muchas películas.
Sí.
Igual fue triste que se separaran.
Sí, como pero se quedó con que
Woody. Pero vos y Jesse también eran muy amigos. No, qué triste, y no se van a ver nunca más.
¿Se dan cuenta de que algún momento Andy va a volver de la universidad, va a pasar a ver a la niñita, se va a enterar de que perdió a Woody y se va a enojar?
Él quería llevarse a Woody a la universidad. Yo me lo hubiera llevado.
Sí.
Te creo. Hubiera sido tierno.
Pero es que si es tu juguete de la infancia, es algo que tú quieres mucho.
Sí, es verdad. Ahora, desde el punto de vista eso de un humano que no tiene juguetes, que están vivos, pero si supieras que los juguetes están vivos, o si eres un juguete y estás vivo, como que yo creo que no te querrías ir a la universidad para ser básicamente un adorno.
Yo me los llevaría igual, si están vivos, o sea, se podrían divertir entre ellos, ¿no crees? No me habría llevado solo a uno, me los habría llevado todos.
Bueno, Andy no sabía eso.
Exacto, yo tampoco lo habría sabido, ¿no? Se supone que no hablaban contigo por, yo qué sé, ¿miedo?
Creo que nunca explican por qué, en realidad.
Sí.
Y aquí les tengo otra duda bien metafórica. Si, bueno, no metafórica, pero filosófica o existencial. Si vos no sabía en un principio que era un juguete, ¿por qué se dejaba de mover cuando estaba Andy?
Quizás
estaba tal vez era automático.
A lo mejor los juguetes tenían como preprogramado el hecho de...
Sí, a lo mejor como... Sí.
Pero
no
es que
moverse cuando vieran humanos.
Pero es que si fuera el caso, entonces no hubieran podido hacer eso que hicieron con Sid en la primera película.
Oh, sí, eso también tiene razón.
Pero es que Sid era malo y necesitaban dar una lección.
Ya, pero lo que voy es que si fuera como una especie de
aunque,
programa.
Claro, no, eso no, queda no el hecho podría. De como... Claro, no estarían programados porque... O sea, entonces, pudieron elegir moverse.
Quizás era, estaba de incógnito, así como no quería que nadie se enterara que era el Guardián Estelar. Porque
puede si, ser.
Si te imaginas el como Andy en ese sentido, era como un extraterrestre, por así decirlo. No era como pequeño como los otros juguetes, era como un gigante.
Sí, pero
¿tú
no
te
sé,
moverías
no,
contra algo que parece peligroso?
Pero para él no era peligroso, si en muchas partes no
pero
decía
te,
como...
No era peligroso, tenía
láser. Sí, pero es que, por ejemplo, vos en una parte dices, su jefe Andy me aceptó en su tribu, una cosa así, entonces es como... No creo que lo viera como una amenaza, precisamente.
No lo sé, cosas entonces, que nunca sabremos, ¿no crees?
En todo caso, creo que estamos sobre...
Sí,
¿cómo se llama esto? Sobre analizando.
Sabremos eso.
Sí, creo que nos estamos yendo un poco por las ramas con esta película.
Es que tiene muchos temas que no quedan claros ni cuando uno es grande ni cuando uno es chico.
Quizás son huecos argumentales.
A lo mejor. O quizás tendrán alguna explicación, yo qué sé, los juegos o algo así. Bueno, y siguiendo con la línea de cosas que al menos yo no entiendo, Inside Out. ¿Por qué Riley en su cabeza tiene emociones chico y emociones chica? Y sus papás, dependiendo de su sexo, tienen solo emociones chicas y emociones chicos. ¿No sería más común en ese sentido? Porque en este caso están diciendo que la alegría y la tristeza son... Y
sí,
entiendo
tu punto. Son...
Pero el temor y la ira, pero son machos. Y en el otro lado tienes a los papás que todas sus emociones son chicos y a la mamá que todas sus emociones son chicas, entonces...
Mira, partamos por dos puntos. Primero, en el tema de él o la, aquí no entra porque pensemos que la película es de origen inglés, o sea, de estadounidense, idioma inglés, lo que significa que ahí el pronombre que se ocupa es de, THE, el cual no tiene género, entonces en ese sentido no hay ningún problema. Pero con el otro tema es verdad, todas las otras personas, no solo los papás, sino todos los otros miembros, todos los otros seres humanos que se les muestra cómo tienen las emociones por dentro, se les muestran exactamente del mismo género que son ellos. No se muestra que son, por ejemplo, que tienen mixtos como tiene Riley. Esto es un tema que puede pasar en un principio desapercibido, pero hay mucha gente que plantea que puede ser como una especie de referencia a que eso, a que Riley sea transgénero o no tenga una identidad de género muy bien definida, que no se sienta identificada ni con hombre ni con mujer, o un tema así. Ahora, también hay otra gente que simplemente piensa que puede ser por decisiones narrativas nada más, porque les pintó y ya, por decirlo de
sí,
alguna forma.
Sí, dentro de eso también he escuchado mucha gente que dice cosas como que los niños no se sienten identificados con un género hasta que son más grandes, pero...
Pero ahí hay otro tema. Piensa que en un momento se muestra la cabeza de un chico de la misma edad de Riley y también...
¿En serio?
¿Tiene
¿Cuándo?
Emociones o no? ¿No te acuerdas
sí,
casi al final?
Sí, se muestra el niño cuando estaba practicando soccer. No sé cómo se dice ese juego.
Hockey. Cuando estaba practicando hockey, sí.
Y
cuando iba al partido al final de la película.
¿Y tropieza con el niño? Y bueno, muestran lo que siente el niño cuando la conoce, y como alerta, una niña.
Sí, alerta, okay. Una niña y todo.
Pero no recuerdo si eran todos...
No, eran todos hombres, sí.
No recuerdo
son todos
si
hombres
eran
ahí.
Como emoción... Ah, eran todos hombres. Ay,
sí,
ya.
Eran todas las emociones, eran hombres ahí.
Oh.
Entonces es como un poco raro, no creo que vaya por ahí el tema. Yo creo que o es referencia a eso, a que Riley puede no tener una identidad de género muy definida, o bien puede ser simplemente decisiones narrativas, que yo creo que es bastante más probable. Pero no hay que descartar lo otro considerando que estamos hablando de Pixar.
Sí, Pixar es muy...
Yo me quedaría con la opción 1.
Sí, es que Pixar en ese sentido es muy como, ¿cómo decirlo? Muy transgresor. Siempre, la mayoría de sus películas, Disney y Pixar, en la mayoría de sus películas tiran algún tema contingente. Es como necesario para ellos, es como su oxígeno.
Sí, de hecho hay una cosa que puede incrementar las posibilidades de que sea el tema de, no, de que Riley no tenga identidad de género, y esa es que en una escena se muestran de fondo dos niñas, dos mujeres besándose, creo, o algo así por lo que he leído. Así que si pusieron eso, pueden haber hecho lo otro a propósito también, creo yo.
Sí, puede ser, pero creo que el hecho de poner dos mujeres besándose en una película no tiene mucho que ver con el hecho de la identidad de género de
Riley. A lo que voy, no, a lo que voy es eso. que si Pixar puso a dos mujeres besándose ahí, o sea, ya es una referencia a la comunidad LGTB, entonces bien puede ser que haya puesto también lo de Riley a propósito.
Sí, también puede ser una opción bien viable, la verdad. Y ahora, Majo, ¿qué otra cosa no entendiste de alguna película?
Yo diría que Cars, como que no encontraba mucho sentido.
Partamos por una cosa
como
básica.
Los autos,
no ¿cómo sé. Se reproducían?
Era como rara.
Habían como títulos.
Claro, como que no estaba bien hecha, por decirlo así.
Sí, es verdad. O quizás iban, no sé, como al mecánico. Y decían, adoptaban así como quiero tener un hijo y se los ensamblaban.
Puede ser, puede ser.
Y el hijo, ¿cómo iba creciendo? Era como que ya era grande.
Mecánico de nuevo. Y le decía, hágamelo más grande.
Que crezca.
Sí, algo así. Es la única forma que me lo imagino.
¿Quién sabe? Que estén vivos ya es raro, entonces puede ser.
Cualquier opción es válida.
Cualquier opción es válida.
En la
Hay
película,
gente que cree que son humanos.
¿Robots?
Sí.
Sí, sí.
Ahí sí
en
se muestra
película,
como el crecimiento del robot.
Sí, que van, sí. Les mandan por correo sí. Y cosas así. Esa película está muy bien hecha, esa película me gusta mucho.
Yo la vi hace tiempo, hace mucho que no la veo, así que no me acuerdo, pero me acuerdo de esa parte, que de hecho creo que al protagonista le pasan partes de su prima o algo así en algún
sí.
momento.
Sí.
Manivela, ¿se acuerdan de Manivela? Manivela y su falda.
Sí.
Cuando están en la fábrica y baby, baby, one more time. Oh, qué buena escena.
Pero bueno, entonces creo que esa película está mucho mejor planteada que...
¿Qué Cars?
Que Cars. Y hablando de Cars, ¿qué piensan de Wall-E? O sea, más que hablando de Cars, hablando de robots.
Hablando de robots. No sé, yo creo que Wall-E es como una visión muy distópica de lo que le podría pasar al mundo si el humano no cambia.
Sí, puede ser. Básicamente en ese mundo estaba todo, para la embarrada estaba lleno de basura, así que...
Además creo que...
¿Cómo las máquinas igual nos pueden controlar?
Sí. También creo que...
Como los robots.
Esos temas... Las dos horas de película toca como muchos temas como la contaminación, el amor, el control de las máquinas, la obesidad y cosas como esas. Y que la naturaleza es importante y que la ecología es importante y cosas como esas que tocan mucho.
Es que Wall-E es muy buena en ese sentido. O sea, hay gente que la encuentra aburrida, pero en ese sentido es como muy buena. O sea, es una historia de amor, una historia de el fin del mundo,
también.
Una historia de la naturaleza, una historia de robots, o sea, de robots que quieren dominar la humanidad, de obesidad,
todo.
Esa cuestión la tiene toda. Incluso muestran a un robot trabajólico, o sea, el tipo Wall-E. Ese que andaba puro... Bueno, a Wall-E, pero me refería a...
¡Ay, ese robot!
Mo, creo que se llama. M-O.
Oh. Siempre estaba desesperado.
Pobrecito. Sí. Y siempre le salía humo.
¿Cuál de todos?
Wall-E.
Estamos hablando de la planta, obviamente.
Obvio.
Siento que Eva no lo tomó en cuenta, como que estaba muy, muy, no sé.
Eva estaba muy centrada en su misión.
¿Cuál es la palabra? Muy...
¿Obsesionado?
Sí, en su misión, en completar la misión. Es que en realidad sí. Para eso estaba ahí, como que
sí.
No le importaba a Wall-E.
Fue hecha para eso y ella tenía que cumplir con eso. Igual me dio penita porque Wall-E la cuidó.
Igual era muy tierno.
Sí.
Ay, la llevaba a pasear.
Sí, y cuando trató de tomar su mano.
O cuando, ¿cómo se llama esto? Estaba cubriéndola con el paraguas y le caían rayos ahí.
Sí, oh.
Y lo peor era que él sufría con todo eso.
Y pero Eva no lo sabía. Guay.
Y Eva no lo sabía.
Creo que es momento de llorar, chiquita.
Pero creo que después, en alguna parte sí puede ver los recuerdos.
Sí,
en una parte ve los recuerdos, ve lo que ve la cámara de seguridad más que nada, que ahí ve todo lo que hizo Wall-E mientras ella estuvo desactivada y ya la estaba cuidando y todo eso. Y
que la quería.
Y ahí quedó como...
Wally.
Y bueno, después a Wally lo matan y bueno, ¿qué se le va a hacer?
A Wally no lo matan.
No lo matan.
Lo matan, pero después revive, que es diferente.
Como que pierde la memoria, pero...
Sí, eso.
Ya.
Pero después como que la recupera.
Qué película más triste. ¿Viste? Esa película tampoco tiene un tema infantil. Pero la venden como una película infantil. Pero es una película muy densa. Para ser para niños.
Es que quizás, ¿no piensan que quizás hemos estado subestimando un poco a los niños? Quizás decimos, oh no, los niños tienen que ver Barney y listo, y cosas como súper, por decirlo no, así, ridículas, pero ese tipo de películas, mientras que toman temas adultos, aún así son aptas para niñas, para niños, entonces es como, ¿por qué no puede ser ambas?
Yo no digo eso, pero quizás tienes una película de 2 horas, y 2 horas es bastante para el tiempo de un niño, que a los 30 minutos están brincando y saltando porque se aburrieron. Quizás 2 horas es mucho, y una película en la que constantemente en las 2 horas pasa de todo y pasan muchas cosas, quizás un niño no la va a apreciar tanto como la va a apreciar un adulto, a eso voy yo. Quizás el público sí sea muy infantil, porque es un tema infantil, robots que están vivos, que hablan y cosas así, pero el tema de trasfondo, todo eso de las máquinas
que gobiernan el mundo... Creo que va por ahí las cosas, que tienes que Pixar y Disney saben balancear bien ambas cosas para que captar la atención de los niños y mantener además una trama de fondo que hace que o bien los adultos también la puedan ver, o bien puedan verla los mismos niños un tiempo después y seguirle descubriendo detalles como hicimos nosotros ahora.
Sí.
O como Coco, creo que también es como otro ejemplo, que a los niños igual les gusta mucho esa película, pero también toca temas como bien importantes, como la familia de Miguel, que no lo dejaba tocar ningún instrumento, que odiaba la música. Como que también era fuerte eso, que le privaran de algo.
Sí, también es verdad. O lo que pasa, por ejemplo, con... ¿Cómo se llama esto? La película, al menos yo, cuando vi Frozen 2, también es una película que tiene temas que son muy infantiles.
No,
porque...
a los spoilers. No.
Frozen es muy infantil, pero por ejemplo hay una escena que está lleno de referencias a videoclips de los 70, de los 50, de los 80, pero en general las películas, al menos como las tenemos nosotros, estamos de acuerdo en que se pueden disfrutar tanto de niños como de grandes.
Sí, es verdad. Creo que ese es el objetivo al final de las películas infantiles, no que sean solo para niños, sino que sean aptas para todo público.
Sí, además que...
Y distraernos. Igual nosotros ahora hablando nos reímos, recordamos momentos. Fue divertido.
Sí, es verdad. Quizás...
Creamos teorías conspirativas.
Sí. Quizás es para eso. Para que tú la veas en algún momento, la vuelvas a ver después y la sigas viendo y de repente, no sé, en una charla con tus amigos o en un trabajo de la U, guiño, guiño, codo, codo, te pongas a conversar de algo que tú sepas con tus amigos y quedas como, wow, realmente no entendí esto. Y ahora tampoco lo entiendo, pero bueno. ¿Algo más que agregar?
No, yo no. ¿Y tú, Majo?
No, no, tampoco.
Bueno, y hasta aquí creo que vamos a dejar el programa de hoy día. ¿No les parece a ustedes?
Sí, yo estoy de acuerdo.
Bueno, y como podríamos estar diciendo todo este rato, las películas infantiles pueden ser disfrutadas por grandes, chicos, medianos, con tu nieto, con tu tía, con tu abuelo, con tu sobrino, con tu ahijado, con quien sea.
Con tu futuro hijo.
Con tu futuro hijo, si es que... porque creo que esa es la idea, al menos en eso sacamos el limpio en esto. La idea es como que puedas disfrutarlas con el tiempo y seguir riéndote como te reíste cuando eras un niño. Bueno, gracias por escucharnos esta semana. Te deseamos una semana fantástica y recuerda que aquí acaba de terminar Desde la Pantalla a tu Mesa.